Andalucía, 3 de la tarde.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca, Jerez, te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca, Jerez.
No eres tú quien está usando el móvil, pero sigue siendo tu responsabilidad. El acoso no termina al salir de clase. Cuando no hay red, cuando no te implicas, cuando no haces nada, formas parte. El móvil no apaga tu responsabilidad. Junta de Andalucía.
¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estés donde estés, en nuestra aplicación móvil tienes todo Canal Sur Radio.
Sencilla, rápida, fácil de manejar. Con todos los programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo.
Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigues.
Cuando quieras, donde quieras.
En nuestra aplicación móvil tienes toda tu radio.
Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
Cuando quieras.
Donde quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa del Yuyu en esta edición de hoy miércoles, ya 18 de febrero. 10 días falta nada más para el Día de Andalucía. Día festivo. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ya estamos
Buenas tardes.
Hugo Acevedo, ¿cómo estamos?
Qué bien, pensando en el festivo ya, vamos.
El festivo. El Chano y Juan el Malaje también.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa, bien, Juan? ¿Cómo lo llevas tú?
Muy bien.
Yo estuve ayer, me acordé de usted porque estuve viendo a los seis en la catedral, qué cosa más bonita.
Bonito.
Pero los seis actúan también ahora, ¿no?
Bueno, están en los ensayos, claro, la previa, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El trienio del carnaval es antes del miércoles ceniza?
Ay, no lo sé.
Sí, hombre, por favor.
¿No? Bueno, hoy es miércoles de ceniza ya, ¿eh?
Claro.
Hoy es miércoles, señor Malay, ¿usted estará contento?
La frente de la ceniza, Juan. ¿Eh? ¿Qué va? ¿Y esta tarde a la misa de...?
Esta tarde voy yo, sí.
¿Está trabajando por la mañana,
no? Yo no me la pierdo.
Claro, claro. Hombre, además lo a gusto que tiene que dormir usted, ¿eh? Con la ceniza en la frente. Y porque recuerda que
para Paul, cenicero.
De polvo somos y en polvo y nos convertiremos. ¿No? Aquí. Y por eso hay que recogerlo,
hay que recogerlo, señor. Estamos todos bien.
Pues yo me acordé de usted, estuve en la catedral. Oye,
¿Qué cosa? Tú eres una persona
de Cádiz. Ah, no, la de aquí, vale. ¿Tú has ido a Cádiz el fin de semana?
A ver si me voy. No he ido. Que el trabajo, tened en cuenta que en Cádiz ha sido el lunes de carnaval.
Ayer no, es que ya estamos, yo es que ya no sé, hoy es miércoles.
Claro, ¿cómo se nota? Los que estáis todavía un poquito de resaca, ¿eh? Del carnaval.
Yo no he ido al carnaval este año, ¿eh? Yo no he ido este año, no puedo.
No, Juan, ¿usted cómo lo vais a vivir allí? Usted nunca va, ¿no?
Yo tampoco.
Usted es más... Ni del entierro de la sardina.
Nada.
Ayer se quemó a Dios Momo, ¿no?
Yo eso no lo piso. Ayer parece que sí. Creo que sí.
¿Y usted dónde vive entonces?
Pero Juan, yo
no le presto atención a todo eso.
Hombre, ¿no? Ahora empieza también en Málaga, ¿no? Que tenemos la Virgen del Socorro en Cárcama, por ejemplo, que también sale ahora.
Qué bien que nos informes de Andalucía, del resto de Andalucía.
De Andalucía entera.
670-947-154 para todos aquellos que nos quieran comunicar cómo es su carnaval y cómo son sus fiestas, que estamos abiertos a toda Andalucía,
Eso, porque a mí me mandan, bueno, ¿qué te voy a decir, Yuyu? Me han mandado mensajes, me han hecho llegar mensajes de todos los lugares, costumbres,
¿no?
Exacto, te puedes imaginar. Con la gente, hombre, porque yo no te he visto
desde el día
desde que te consumaste.
Desde el jueves de la semana pasada. Exacto,
tú ya lo has visto, papá, tú ya lo estás viendo, papá. Sí.
Yo te debo decir que me emocionaste mucho, ¿eh? Personalmente, yo que no soy carnavalero y tal, te lo digo de verdad, que ha sido un gustazo poder verte y poder ver cómo te constituye papá en ese balcón, ¿eh? Aunque mucha gente se pensara que ese balcón te lo sacaste un día para otro.
Sí,
ese balcón,
hay gente pensando que...
Es mejor que el de mi casa, ¿eh?
Que sabía
que
has
hecho con el balcón.
Un mello de balcón hecho.
Y la gente, ¿cómo te guarda el secreto?
Uy, eso es
yo
verdad,
una de las cosas que como
eso
abogado
verdad,
te pregunto, pues yo tengo que guardar mucho secreto.
Bueno, esos son los artesanos, que los artesanos, como todos los profesionales, pues tienen que guardar... Los secretos, ¿no? Eso es como...
Hombre, su profesionalidad, su confidencialidad.
Eso es como el de la Fórmula 1 que está haciendo un chasis revolucionario que la han encargado, no va diciendo, estoy haciendo un chasis, pues tendrá que guardarse su secreto y tendrá que guardarse su
Porque a mí la gente no dejaba de preguntarme y yo tenía que ir esquivando...
Esas son apuestas que hace cada uno. Nosotros teníamos un plan trazado de hacer... tres actuaciones y esperábamos llegar a la final y
el tercer acto, un tercer acto glorioso.
Y un tercer acto glorioso. Y si no íbamos, pues aceptábamos que no íbamos y perdíamos.
Y te lo comía con papa.
Y me lo comía con papa, pero lo asumimos, ¿no? Y el traje igual, el traje de papa pues estaba hecho desde el inicio del concurso y si había buen feeling y llegábamos a la final, pues perfecto. Y si no, pues asumíamos que habíamos hecho ese esfuerzo económico para nada. Claro. Pero aquí las cosas son del Carriega. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Tú, por ejemplo, tú coges ahora sí, todavía, en septiembre, ¿no? Tú coges en septiembre del año que viene, de este año, cuando empieza la Champions.
Sí.
Y tú dices, ¿dónde es la final de la Champions el año que viene? Y tú dices, en Holanda, en Ámsterdam.
Venga.
Y a lo mejor tú eres aficionado del Real Madrid o del Atlético de Madrid o del Barcelona o del que la juegue y dices, voy a comprar un vuelo para...
Yo lo voy a comprar ya,
en
¿no?
septiembre. En septiembre.
Y el alojamiento, ¿no?
Y un alojamiento en Holanda para...
Exacto. Por lo que y puede
El alojamiento todavía puede ser más caro porque... Bueno, igual porque el alojamiento va a reservar gente de un equipo o de otro, ¿no?
Sí.
Pero el vuelo no. Porque el vuelo, no. si la juega el Liverpool, los billetes caros son Liverpool o Ámsterdam.
Claro, 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 claro. Entonces tú haces la apuesta.
Entonces tú haces la apuesta. Entonces dices, pues voy a sacar un vuelo Madrid... Barcelona, Sevilla, Sevilla-Ámsterdam, por si juega el Sevilla a la final de la Copa de la Champions, y voy a buscar un hotel. Y el vuelo te puede costar 140 euros.
Claro.
Y si tú la compras el día que el Sevilla va a la final, te cuesta 800.
Fíjate, claro. Claro, claro,
y entonces
claro.
pues prefiero perder 180 euros.
Exacto.
A gastarme.
Bueno, a gastármelo.
Y con esto es igual, nosotros hicimos la apuesta y digo, bueno, pues nos cuesta esto, pues para adelante. Lo utilizamos, perfecto. No lo utilizamos, pues lo disfrutaremos.
Por eso con el balcón ahora que vaya así.
Y lo contaremos. Con el balcón ahora no se lo queda.
No lo puede llevar a la calle,
El artesano, se lo queda a quien quiera.
Que era más un monumento del balcón, ¿eh?
Y cuando la gente dice, es que esto lo teníamos preparado. A mí me gustaría ver, porque yo creo que debe de haber por ahí un museo de todas esas camisetas que se hicieron para festejar, por ejemplo, una final y hubo que tirarla.
¿Cuál?
No, una final del Falla, me refiero, por ejemplo, una final de fútbol.
Perdón, pensaba que
era... Ahora juega, por ejemplo, el Liverpool juega contra el Manchester City, claro. Porque evidentemente nada más que va a ganar uno. Y ahora cuando acaba la final, sale el Manchester City...
¿Qué pasa con eso?
Con las camisetas de campeones de la Champions. ¿Y si gana el otro, qué hace con esas camisetas? Exacto. Porque el otro también las tenía preparadas.
Exacto. Se las come con...
Y ahí nadie dice, hay que ver el Liverpool que ha preparado unas camisas en 5 minutos. No, las tenías preparadas.
Es verdad.
Claro.
O en
los pilotos de moto cuando gana Marc Márquez la última carrera y saca la camiseta de campeón. Y si Marc Márquez se cae en esa carrera y no gana el mundial, ¿qué pasa con esa camiseta? Y tiene que haber por ahí un museo que me encantaría ver de cosas que no fueron. El museo de lo que no pudo ser. Camisetas de...
Me encanta.
Porque seguro que las hay, ¿no?
Seguro que se guardan en algún sitio.
Hombre, ¿cuántas botellas de champán se han tirado a la basura en esos eventos?
Pero eso está muy rico, eso no se tira.
Tú acabas de perder una Champions y un Mundial, te dan una botella de champán y se la da y se la parte en la cabeza al que te la da.
¿Cómo estará el champán? ¿Sabéis que los abogados de champán están ahora tomando medidas?
¿Qué ha pasado, Jesús?
Bueno, esto lo podía explicar yo en mi sesión otro día, ¿no? Sí. Pero prácticamente...
Pues la denominación de origen, ¿no?
La denominación de origen, eso es lo champán, es como lo... Claro. Bueno, como la Rioja y eso. Claro. Porque sabéis que el champán aquí es cava, ¿no?
Es el cava, claro.
Es el cava, aquí no se puede llamar... No se puede,
evidentemente.
Igual que el coñac, que aquí es brandy. Y es el mismo proceso, ¿no? Igual hay algún entendido que dice, bueno, es lo mismo. No es lo mismo.
Porque es de la región de Champagne, en Francia. Y por lo visto, pues nada, las imitaciones, ¿sabéis? Le están copiando y no puede tener la denominación de origen. Y están los abogados de allí, de la zona, atacando a otras bebidas, ¿no? Que están utilizando la denominación de champán.
Lo que pasa es que es curioso, ya lo hablaremos en su día, pero puede ser cuando una cosa... traspasa ya al ámbito público, ¿no? O sea...
Claro. Bueno, fíjate con...
Quiero decir que, por ejemplo, champán, que tú, como dices, vamos a comprar una botella de champán.
Sí, claro.
Y no es, y claro, compras una de cava, ¿no?
Claro. Hombre, como dices, Kleenex, no son Kleenex, evidentemente.
Cuando la marca sobrepasa al...
O perdonad, nosotros con el sherry, ¿no? Famoso, ¿no? Con el vino, ¿no? De Jerez, ¿no? También ha traspasado, ¿no?
Claro.
Porque se hizo universal, ¿no? Entonces son cosas bonitas. Pero,
bueno, pues de todo ello hablaremos. Hoy os proponemos del tema del día una cosa curiosa. Hay una experta en comunicación que ha revelado cómo sobrevivir a esa persona que no soportas en el trabajo.
¡Uy!
Siempre hay... Sacamos ya el escudo.
Porque no nos soportas, Yuyu.
Sacamos el paraguas. No.
Cuchillo en la boca.
No soportas, Yuyu.
Que siempre en el trabajo hay alguna persona a la que no soportamos o que no nos soporta a nosotros.
También es verdad.
Por lo que sea. Y dice...
Pero Jesús y tú y yo hemos saltado mucho.
Hay que somos nosotros los no soportados también.
Sí.
No siempre es otro.
Bueno, una cosa es la tolerancia, Tate. Hay gente a la que tú no tragas.
Eso sí es verdad.
Hay gente... Bueno, en mi caso, porque yo...
Yo
voy con todo el mundo bien.
Y más con lo que ha tragado en los últimos
Pero
días.
Hay gente siempre en el trabajo, hay alguna gente que tú dices, uff, no... No, por ahí no, ¿no?
Y pero siempre, tú no tienes eso.
Yo no.
Pues yo digo una
yo
cosa.
Yo voy a lo mío.
A mí me ha pasado.
Es más probable que haya gente que no me trague a mí.
Bueno,
no, que yo no trague a alguien. Bueno, no llego a los trabajos con esa con
pero
esa
muchas
historia.
Veces después la vida te sorprende con gente que a lo mejor tú estabas en un trabajo, ¿no? Yo en muchos casos en proyectos, ¿no? Yo como soy abogado autónomo, tengo que trabajar con muchas empresas, muchos proyectos, gente con la que a lo mejor no tienes tu sintonía, pero después acaba el proyecto,
sí.
Acaba y lo encuentras en otro entorno y te sorprende. O sea, siempre hay que dar oportunidades, ¿eh? Siempre queda y siempre nos podemos equivocar. Pero bueno,
en los trabajos y en la vida lo fundamental es que la gente vaya de frente.
Exacto, transparencia.
Yo prefiero que un tío sea un sieso. Tío o señora.
Señora, eso te iba a decir.
Que sea un sieso de manual, pero que se vea venir de lejos. Y que tú sepas cómo se comporta.
Sí.
A los que
tienen, se trabaja mejor, se consigue más resultados.
A los que tiene, incluso puede llegar a tener más feeling con ese sieso, sieso declarado y de carné.
Sí.
Que con otro que vaya de jiji, jaja, jiji, y por atrás puñala a la espalda.
Esos son los que peores. Los que más se ríen son los peores. Charo, sí. Tú no te fías de los que se ríen.
Yo me río mucho. Tú sabes.
Y entonces hoy queremos preguntaros. Dice,
Charo, pero porque está con los brazos cruzados, hija mía.
No, porque me duele. No puedo duele más la con
dice,
la voz.
Dice esta experta en comunicación que para sobrevivir con esa persona que no soporta en el trabajo, la clave es no intentar hacer amigos.
Bien.
Me parece.
Hay
bien.
Que tomarse bien. El trabajo, no por, intentar. Por si sale la amistad, perfecto. Pero no, yo siempre también pongo el ejemplo del fútbol, ¿no? El fútbol, los futbolistas no tienen por qué ser amigos.
Exacto.
Futbolista hay una plantilla de 20 y tantos jugadores y a lo mejor cuando acaban de entrenar o cuando tienen un día libre, a lo mejor se reúnen 3 en casa, pero no se reúnen los 23, ¿no?
Exacto.
Tú no tienes por qué ser amigo de tus compañeros de trabajo. Tienes que llevarlo bien y hacerte que luego hay alguno con que tiene alguna amistad porque ya lleva muchos años de edad, pues me parece perfecto.
Y te digo lo contrario, y con amigos, muchas veces por ser tu amigo, no puedes llevar bien un trabajo, no tienes por qué llevar bien un trabajo.
Hoy
a lo mejor como compañero de trabajo vais fatal. Y os lo digo porque a mí me ha pasado con buenos amigos
es
míos,
verdad,
con los
es
que
verdad,
tengo una buena amistad,
no puedes trabajar
y
con
he tenido
ellos.
Que trabajar con ellos, codo con codo, y no hemos trabajado bien. Entonces, así es la vida, por eso
así
mejor
es.
Ser transparente.
Yo. Entonces, como el hombre invisible. ¿Qué pasa, Charo? ¿Qué me quieres decir?
Para el pie. Es que tiene su pedazo de calce. Está, no sé qué le pasa, que está con el pie,
Pero
es que tiene unas pedazos de zapatillas personalizadas, pero con el pie. Y quiero que pare.
Oye, me encanta tu zapatilla.
Muchas gracias, don Jesús. Usted ha traído también aquí alguna gloriosa, haremos un museo. Oye, pues ante esta situación queremos saber un 45.
Madre mía.
45, 44, 46, depende de...
¿De qué? ¿De quién?
No, depende de la forma y de...
Y del calor también que hincha.
Y del calor, sí. Sí.
Como se te hinche, no vea.
Bueno, entonces esta oferta de comunicación. ¿Qué,
sí, qué entonces yo, alrededor de este tema nos ha surgido la pregunta del día de hoy. La pregunta es clara, es ¿cómo os lleváis con vuestros compañeros de trabajo?
¿Tenemos que responder?
Sí. ¿Cómo os lleváis con vuestro compañero de trabajo? ¿Hay alguno al que no soportáis? No hace falta, distorsionaremos las voces si hace falta. Y también preguntamos si tu trabajo es la aldea de los pitufos, donde todo el mundo iba con una felicidad innata. O casa del terror. O aldea de pitufo, pero hay un Gargamel. Con el gato. Entonces, contarnos.
Azrael era el
gato. Azrael era el gato. Nombre de demonio, ¿no?
Sí, nombre de demonio.
Azrael. Pues esto es lo que queremos preguntaros hoy. ¿Cómo os lleváis con vuestros compañeros de trabajo y sobre todo cómo es el ambiente en vuestro trabajo? Aldea de pitufos.
A mí no me mira así de
especial. O casa del terror.
Respuestas
a arroba programa del Yuyu o un audio al 670-947-154. 670-947-154. Dicho todo esto, vámonos con la friki noticia.
Espérate. Hombre, vamos. Calla, que me tenéis que ver. Vamos a felicitar a Manolo, ¿no? Que
felicidades.
Don Manolo Fernández, su cumpleaños. Muchísimas
sin él no
felicidades,
podríamos salir a entrenar.
Exacto.
Muchísimas felicidades. Que cumpla usted muchos más y que nosotros lo veamos. Ha traído unas viandas, ha traído unas cositas.
Eso, hombre, qué menos.
Maravilloso.
Así venimos.
Maravilloso.
Yo no es por nada, Manolo, pero me he acordado yo.
Hombre, te queremos, Manolo, que bien que está. Cada año está mejor, Manolo.
Bueno, friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos.
Vámonos.
Cualquier día en un control antidopaje da positivo hasta un potaje.
Uy.
Yo no te culpo a ti de que la vida...
Bambino, ¿verdad? Me encanta Bambino. Bueno, los Juegos Olímpicos de invierno están dando para mucho, ¿eh? Y no precisamente por los resultados olímpicos, los resultados
porque
deportivos.
No estamos enterando de ningún resultado.
Sí.
No estamos
que si uno va vestido de torero, que si uno que si otro le enseña los productos que te regalan. Bueno, Milán está siendo, la ciudad, está cogiendo los más grandes Juegos Olímpicos de la historia. Bueno, pues precisamente lo último es lo que le ha pasado, que es serio, pero oye, lo que le ha pasado a una de las grandes promesas del deporte italiano.
A ver.
La biatleta Rebeca Pasler, que ha estado a punto de quedarse sin participar, atención, tras dar un positivo en antidopaje.
Ah, y Rebeca Pasler.
Rebeca Pasler, que es lo que se habrá tomado la muchacha, ¿no?
Bueno, pues, Rebeca.
Bueno, pues menos mal que el Tribunal Nacional de Apelaciones de la NADO estimó este pasado viernes su apelación. Es decir, que la ha estimado lo que ella ha alegado. Y es que el atleta de 24 años ha demostrado la ingesta voluntaria de la sustancia prohibida, que ¿cuál es?
¿Cuál es?
Comer Nutella.
¿Nutella o
Nutella? Y tú dirás, ¿cómo Nutella que la Nutella? ¿Cómo que la
positivo
Nutella?
Por Nutella.
Exacto, positivo. Porque yo no podría participar en los juegos porque no estoy ni preparada, ni para eso.
Yo ayer que comí Nutella precisamente.
Pues ten cuidado, a ver qué haces tú.
Qué bueno, yo estoy participando en los juegos ni de invierno, ni de verano.
Al curling ese, ¿no? Al curling. Bueno, la ganadora de 8 medallas en categoría juvenil, cuya suspensión provisional se hizo pública el pasado 2 de febrero, apenas 4 días del inicio de los juegos, explicó lo siguiente.
Principio de los juegos.
Claro, pero es que le acogieron con Nutella. Bueno, que por lo que se ve, se ha producido este positivo por un caso de contaminación sin culpa de ella, ¿no? Ajá. Dice que compartió cuchara con su madre para comer dicha crema de avellana en el desayuno.
El clásico.
Previa a la jornada de esa prueba, ¿no? Y es que Pasler detalló que su madre, con la que convive, la mujer se está sometiendo a un tratamiento contra el cáncer de mama, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, toma letrozol, una sustancia que está prohibida porque puede emplearse para ocultar otras sustancias dopantes, en la que dio positivo la deportista, y que se utiliza habitualmente en los diagnósticos de la enfermedad en mujeres posmenopáusicas. Ajá. Bueno, pues el Tribunal Nacional de Apelaciones de la Organización Nacional Antidopaje ha estimado esta apelación y ha determinado que Rebeca Pasler, pues que
puede ser, ¿no? Que
exacto,
es viable,
dice,
¿no?
Al determinar que existía, a ver, abogado, al determinar que existía un caso fumus boni iuris, es decir, la aparente validez de la ingesta involuntaria o la contaminación involuntaria de la sustancia en cuestión. Pero bueno.
Que tiene sentido, y hay pruebas. No hay evidencia.
Pero claro, el titular llama que la pobre ha comido Nutella y ha dado positivo en antidopaje. Pues no, ha sido porque ha compartido cuchara. Pero bueno, que cuidado deportistas, ¿eh?
Cuidado deportistas.
Y no compartir cucharas, ¿eh? No compartir cucharas.
Pero entonces la Nutella está reconocida como la Nutella está reconocida dopante en la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Eh?
La Nutella está reconocida. Bueno, positivo, ya lo dimos aquí, había positivo Nutella, muy raro por... Contador, ¿no? Fue el ciclista que dio positivo y lo asoció a una carne que iba contaminada con unas hormonas de engorde para el ganado.
Para el ganado y tal,
hay otros deportistas que han dado incluso positivo por geles íntimos, lubricantes para el sexo y tal, y han dado positivo en alguna sustancia que tenían. Sí, es curioso, el mundo del dopaje es curioso.
Sí, sí. Bueno, y ten en cuenta también los controles de alcoholemia. Los que somos asmáticos, que utilizamos Ventolin y esto, también tenemos que demostrarlo si utilizamos. Ay, por eso te lo he visto, Charo. Está fatal, ¿eh?
Estoy fatal para
respirar.
Sí. Estoy chungui, pero bueno, ya está, que más le.
A ver si tú no vayas a participar tampoco, que con todas las cosas que tiene ahí te está tomando.
Jara, del Ventolin, yo estoy, vamos, para estar en
casa.
Y ahora
viene la primavera, con lo que yo voy a vivir la primavera, ahora que está haciendo solito y calor.
¿Habéis visto los mosquitos en Doñana?
No,
¿qué dices? La cantidad de mosquitos en Doñana.
¿Ya hay mosquitos?
Y dicen que bueno, que claro, está la naturaleza, claro, ha llovido tanto que los mosquitos están en su salsa. Así que no los vamos a tener que comer.
Ahí, por ejemplo, hay otro tenista, Gasquet, que dio positivo por cocaína y dijo que había sido por besar a una mujer en un club nocturno.
Bueno, qué bien. Bueno, ya está.
Sí, yo no sé si eso es posible o no, pero bueno, alegó como...
Y que había tomado la muchacha.
Hombre, Charo, Nutella no. Nutella no había tomado.
No lo sé, claro.
Ahora demuéstralo, ¿sabes? En un club nocturno. Es que es muy peligroso. O sea, si está ahí en esas pruebas, cuidadito con salir a la calle, cuidadito con la Nutella.
Otro medallista de snowboard, Ross Rebagliati, dice que fuera el primer snowboarder, el que hace la tabla en ganar un oro olímpico.
Ajá.
Pero fue descalificado horas después por dar positivo en marihuana. Y él alegó que fue por humo pasivo en una fiesta antes de los juegos.
Hombre, es verdad que los fumadores pasivos existen, claro, es cierto que...
Y le devolvieron la medalla, ¿eh?
Se le han reconocido en la apelación esa también, ¿no?
Sí. Bueno, pues hay de todo. Tenemos más noticias.
Venga, Yuyu,
¿no?
Para ti.
A ver,
te he puesto ahí, ¿me reconoce la letra?
Sí.
vale, vale.
Cuidado con la inteligencia artificial que puede borrar tu recuerdo digital.
Uy, eso me interesa.
Bueno, pues está claro que la inteligencia artificial es una maravilla, pero no se puede confiar al 100% en ella, ¿no? Hay un desarrollador de software, Nick Navidov, que lo ha aprendido tras descubrir cómo esta herramienta de inteligencia artificial había eliminado por error las fotografías que tenía con su esposa de los últimos 15 años.
¡Qué ruina!
El informático utilizó un modelo que se llama Cloud Cowork para que organizara el escritorio de su esposa.
Claro, claro.
Esta herramienta sirve para...
Cloud es como una alternativa a ChatGPT.
Ni idea, no lo conozco. Sí,
sirve para liberar espacio de almacenamiento, claro, del ordenador, borrando aquello que la inteligencia artificial considera innecesario.
¡Que sobra!
Ahí vamos. Pero lo que, claro, no se puede confiar porque borró por accidente una carpeta con todas las imágenes que mi esposa hizo con su cámara durante los 15 años últimos.
Dios mío.
Foto de los niños, su ilustraciones, bodas de amigos, viajes, todo. Y apuntó que no estaban en la papelera de reciclaje ni en iCloud, ni aparecían en las herramientas de recuperación. Y al no tener una copia de seguridad, no había manera de intentar conseguir de nuevo los archivos.
Claro, es que no tenían copia de seguridad. No, claro. Hay que tener copia de los recuerdos que después perdemos.
De todas maneras, si la hay. Hay algunas herramientas. Yo compré una que me costó, creo que eran 70-80 euros, uh-huh, una herramienta de recuperación de datos,
ajá,
que es que incluso aún formateando el disco duro, es capaz de...
Hombre, y hay empresas especializadas también, sí, en eso.
No, ¿sí? Te lo recupera todo.
Claro.
Cierto es que algo se pierde.
Pero gran parte sí.
Yo he perdido algunas cosas de borrar por error un disco duro de tal y comprarme una herramienta de recuperación y el, uh-huh, disco duro que estaba formateado, lo que sea, lo escaneas y te saca la información.
De todas maneras, Yuyu, mejor prevenir siempre, acostumbrarnos a conservar nuestros recuerdos, a clasificarla, a guardar las fotos. Ayer precisamente venía mi madre con que había perdido fotos en el móvil. Tenemos,
anda,
que enseñar a nuestros mayores, la alfabetización digital, a guardar sus fotos en los móviles, que sí, se creen que van a estar ahí para siempre.
Pero así, claro, este hombre, noticia, como no tenía copia de seguridad, como el ordenador era un Mac, pues llamó a Apple para pedir ayuda y le indicaron que hay una función en iCloud que permite, iCloud es la nube de Apple, que permite recuperar archivos que se guardaron con anterioridad, aunque ya no estén en iCloud Drive, porque se conservan durante 30 días.
30 días, sí. Si eres rápido, sí lo puedes
recuperar.
Así
que afortunadamente logró recuperar todos los archivos.
Ah, bien, pero así, entonces...
Casi me da un infarto.
Claro, pero tenía una copia de seguridad online, en la nube, claro, sí tenía. Muy bien.
Y este señor pues lanzó un mensaje a todos sus seguidores: no dejes, por favor, que la inteligencia artificial acceda a tu sistema de archivos.
Muy bien. Y que lo organice.
Aunque lo más llamativo es que la propia inteligencia artificial acabó pidiendo perdón por su error.
Venga ya.
Eso está.
Necesito
muy
ser sincero, dijo. Cometí un error al reorganizar las fotos. En fin, que cuidadito con esto, ¿no?
Ten cuidado, no vaya a perder las fotos con tu mujer y con los niños, ¿eh? Como la haga, tú fíjate que te pasa esto. Todas las fotos del carnaval.
Es que ya está todo hecho para que paguemos.
Sí.
Es que ya está todo hecho para que paguemos.
Además, modelo de suscripción. Sí. Que ya no es que paguemos una vez, sino que paguemos todos los meses.
Sí.
¿Eh? Periódicamente.
A mí eso me parece una barbaridad, ¿no?
Sí.
Yo ahí hay cosas, ya antes, por ejemplo, tú comprabas un programa.
Sí.
Y era para toda la vida.
Exacto.
Ahora pocos programas hay, algunos sí quedan, ¿no? Todavía,
salvo que evolucione o que
pero ahora mismo, por ejemplo, ya yo no sé si es posible o no, pero ya todas las aplicaciones de Adobe, por ejemplo, son pago mensual.
Pero fíjate, igual que las películas, antes nos compraba una película en DVD, ¿no? En cinta, ahora tenemos
pago mensual, alquileres, los programas de música también son alquileres mensuales,
pero hasta que deja de pagar y ya no tienes.
Y ya no lo tienes.
Por eso también hay que valorar lo físico, ¿eh? Sí. Lo físico.
Tenemos algún otro, ¿no?
Hombre, Juan el Malaje, Juan, por lo menos, ¿no?
Bueno, pues
este
es mi titular.
Está mirando las cosas de miércoles ceniza.
Para evitar que la gente se mee en tu puerta, tire las cosas a cara descubierta. Bueno, pues estamos en pleno carnaval, pero recordamos que hoy comienza la cuaresma, ¿eh?
Hombre,
miércoles ceniza. Hombre, claro, yo voy todos los días. Yo voy todos los días.
No lo ve lo contento, lo elegante que viene Juan.
No le veo la ceniza.
Pero bueno,
va después del programa.
Nuestra ciudad de Cádiz sigue llegando turistas procedentes de todos los lugares de España.
Uh-huh.
Y sin embargo, el desembarco de este turismo, pues ha acarreado otros problemas derivados, como el que son una mayor suciedad o aumento del ruido en las calles, afectando al día a día de las personas locales.
Eso no nos gusta.
Y para evitarlo, cada vecino trata de sacar a reducir su truco y tira de todo tipo de ingenio.
A ver.
En las últimas horas hay un usuario de X, que se llama, ¿sí?, Tus Muertos Toa, se llama así, ha publicado una imagen del letrero que ha dejado una persona en su casa para evitar que la gente orine en su puerta.
Mira,
pon el letrero, ¿eh?
A ver el letrero.
Disfruta del carnaval de Cádiz. Por favor, no me es aquí. Esto no es un Airbnb de eso, esto es una casa puerta gaditana.
Casa puerta, ¿vale?
Como te vea meando, te meto una patada en el pecho que te encajo en prensa y revista Willy. Gracias por tu comprensión, apuesto después.
Gracias por tu comprensión. Esto es como la inteligencia artificial, que se disculpa.
Gracias, y rápidamente, por tu comprensión. Gracias por tu comprensión.
Fíjate,
Y claro, este letrero se ha hecho viral con más de 12.600 reproducciones y ha dejado otras respuestas de otra gente, pura poesía.
Pura poesía.
Hombre, que es verdad.
Hombre, caletera.
Es verdad,
siempre desde el respeto, siempre con cariño, toda un rapsoda.
Todo un rapsoda.
Bueno, pues estas han sido las friki noticias de hoy. Vámonos con el consultorio de nuestro Tiquismiquis.
Las consultas de Acevedo.
Sabéis que los miércoles nuestro Tiquismiqui don Jesús Acevedo resuelve todas las dudas que tengáis y que echaros formula ahora mismo.
Venga, vamos, pero como siempre, Yuyu, déjame antes que recuerde las vías para hacerlo, que tenéis un teléfono en exclusividad para todos los oyentes de este programa. Como bien, podéis enviar vuestras consultas a través de la cuenta de X, arroba programa del Yuyu, o bien a través de un audio al 670-947-154, como ha hecho este oyente que te hace la siguiente consulta.
Mira, pedí yo presupuesto para un seguro de un vehículo que compré. Y llamé al seguro, el seguro me pregunta que, bueno, mis datos, carnet de conducir, los años, tal, bla, 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 sin problema. Y me dice, ¿ha tenido usted alguna denuncia, alguna multa en los últimos años y tal? Le puse que no, digo no. Y cuando ya después de rellenar los datos me dice el del seguro que sí, que tengo una denuncia por exceso de velocidad. Claro, yo tenía dos o tres coches y los cogían mis hijos y uno de ellos, ya recordando, lo cogió un radar, vamos, que marcaba 80 y él iba a 80 y tanto, pero bueno, lo cogió, ¿verdad? No implicaba puntos ni nada, entonces pues sin... No identifiqué, pagamos la multa y ya está. Ahora rezaba de que a mí esa multa me la habían echado. Hasta ahí, vale. El que me equivoqué fue yo, que no identifiqué al conductor. Pero, ¿hasta qué punto puede una empresa que te da un presupuesto para un seguro mirar tus datos en la DGT, que son tus datos personales de ese tipo de información, para decirte a ti que tú tienes una multa cuando tú has dicho que no?
Bueno, pues la pregunta es estupenda. La pregunta es estupenda y tiene muchísimos matices, ¿eh? O sea, esto no es fácil de responder, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es, gracias por la sinceridad del oyente, cuando tenemos algún tipo de multa o infracción administrativa con el tema, por ejemplo, del coche, con el tema de la Dirección General de Tráfico, aunque no conlleve una pérdida de puntos, sí es conveniente siempre identificar al conductor de ese momento, aunque haya sido una cosa nimia. ¿Por qué? Porque después para la valoración del seguro, al final siempre cuenta, ¿eh? Y si no se dice quién ha cometido la infracción, pues se entiende que es el titular del vehículo, ¿no? En cualquier caso. Si una empresa para un presupuesto, pues puede mirar si tiene multas o no. Pues depende del tipo de empresa, ¿no? Por regla general, no, en empresas normales no tienen por qué saberlo, pero una entidad aseguradora, una entidad financiera o una entidad aseguradora, en principio sí, como podéis imaginar, tiene lo que se conoce como un interés legítimo a la hora de valorar tu riesgo, ¿no? Para saber si tú eres, bueno, pues un conductor, pues de más riesgo, de menos riesgo, pues para cobrarte más o menos en el seguro del vehículo. Puede investigar. En principio, la aseguradora sí puede investigar, lo que pasa que no a cualquier precio. De hecho, no sé si sabéis que la mayoría de las aseguradoras pueden acceder a una serie de ficheros que tienen en común, precisamente en donde comparte la información sobre si hemos tenido un vehículo, y si hemos, bueno, pues tenido algún tipo de accidente incidente similar, tanto si tenemos la culpa como si no tenemos la culpa, ¿no? Entonces, al final estamos perfilados, y las entidades aseguradoras sí pueden acceder a la información que tengan compartidas en este tipo de ficheros que están legalizados y que en principio pues cumplen con la normativa de protección de datos en base a interés legítimo. Otra cosa es lo que cuenta este oyente, de que parece ser que han mirado si tenían multas de tráfico. Las multas de tráfico no se recogen en este tipo de ficheros, que os digo que comparte la entidad de seguro. Este tipo de ficheros lo que comparten son información sobre, más que nada, siniestros, ¿no? O conceptos que hayan asegurado, pero no multas de tráfico como tal. Entonces, las multas de tráfico o bien han sido porque no se han publicado en internet, se han publicado en edictos, y se pueden ver en internet, eso es público, lo pueden consultar cualquiera, y eso se publica en edictos porque no se ha podido confirmar que haya llegado la multa al domicilio del titular del vehículo o similar. Pero en cualquier caso, si no es así, si no está publicado en un edicto, la multa solo la pueden consultar si tienen el consentimiento de esta persona, el consentimiento de este oyente, por lo que cuenta, no ha dado el consentimiento. En resumidas cuentas, Yuyu, ¿pueden hacerlo? Habría que ver si pueden hacerlo o no. Lo que están obligados, si le dicen es, oye, mira, que te voy a subir el seguro, porque he visto que tienes varias multas. Pues me tienes que decir, la aseguradora me tiene que decir, ¿dónde ha visto esa información? Nosotros tenemos derecho a estar informados, ¿de dónde ha sacado esa información? Y si no nos lo dicen, o en cualquier caso no nos contestan, sí tenemos derecho a denunciarle en tema de protección de datos. Y termino diciéndote que precisamente hace 3 o 4 años se sancionó, la Agencia de Protección de Datos multó a una compañía aseguradora, esta que tiene el teléfono rojo, ¿no? La sancionó con 300.000 euros porque un agente asegurador, cogiendo los datos del presupuesto de la persona que solicitaba el seguro, prácticamente se hizo pasar por ella en el portal de la Dirección General de Tráfico para consultar los puntos que tenía, para consultar las multas. Entonces, la Agencia de Protección de Datos terminó sancionando a esta aseguradora porque no tenía legitimación para acceder a esta información sobre la multa. 300.000 euros de multa, 300.000 euros. Volvemos a lo mismo. Si no tiene el consentimiento o si no está publicado por parte de, en edicto yo digo, por parte de transparencia, no lo puede consultar salvo que tenga el consentimiento. Entonces, lo que puede hacer este oyente es preguntar de dónde ha sacado la información. Y como digo tantas veces, tanto si contesta como si no contesta, os podéis dirigir al delegado o delegada de protección de datos de esa empresa y ejercitarle un derecho de acceso.
A ver, aunque la empresa no tenga, como tú dices, hay un interés legítimo, ¿no? Aunque la empresa no tenga capacidad para...
Sí, cobertura legal, ¿no?
Cobertura legal, digamos, para acceder a esos ficheros donde están esos datos, sí sería lícito que la empresa te lo pidiera que tú lo aportaras.
Claro, exactamente.
O sea, yo no lo puedo mirar, pero si yo quiero cargarle a usted un seguro y quiero asegurarme de que usted no tiene multas por veracidad para saber la prima que yo tengo que poner, pues si usted es un cliente, yo no lo puedo mirar, pero le exijo a usted que me traiga usted un certificado de las multas que ha tenido usted, por ejemplo, en los últimos 5 años.
Exacto.
O si ha tenido retirada de carnet. De la misma manera...
Y Yuyu, lo ideal sería que eso fuera para ajustarte más el seguro.
Claro.
¿Entiendes? O sea, mira, yo el precio que te pongo es esto. Si usted quiere que se lo rebaje o que lo ajustemos, apórteme usted prueba de que ha sido...
Pero eso pasa igual, por ejemplo, con los seguros de salud.
Igual.
Los seguros de salud nos parecería también una barbaridad que una aseguradora pues pudiera entrar en nuestro fichero y ver nuestro historial clínico porque sería delicado.
Exacto.
Pero
y perdóname, Yuyu, también hay que ver de cuántos años. Porque pueden mirar los últimos años, lo que no nos pueden condenar por algo que ha pasado hace 10 años, por ejemplo, que sería...
Bueno, pero a lo mejor a lo mejor cuando tú te sacas un seguro de salud, es normal que ellos no van a ponerse a mirar tu historial clínico, pero sí me parece normal que te digan...
Tienen un interés legítimo,
apórteme usted un historial clínico de los últimos... Porque
simplemente para saber lo que nos cuesta.
Porque si está mintiendo, a lo mejor de entrada te lo tragas, pero a lo mejor a este cliente que le han dicho, yo no tengo multa, y ahora cuando tú...
Cuando ve el panorama...
tiene un siniestro, tú a lo mejor tú
compañía te reclama y dice que usted me ha mentido. ¿Mm? Y si ha mentido, nos podemos encontrar con que sí, el seguro no se haga responsable de eso.
Ah, exacto. Incluso ¿no? que tengamos recargo, exacto.
Pues porque si, eso lo venido si tú ahora un seguro de salud y no aportas nada, si usted ha tenido algo, y al menos yo he tenido, yo que sé, un trasplante, vaya a saber, un infarto, y yo, y si usted ha tenido algo, yo no he tenido nada.
Pero por eso tiene que decir.
Entonces te cobrará menos, pero si luego tú tienes un problema similar, la empresa puede decir, pues, apórteme usted documentación anterior,
claro.
Y si lo tienes algo, a lo mejor no cobre con esos gastos porque tú lo has engañado.
Exacto, claro. Exacto, porque ha hecho un uso fraudulento. Pero por eso insisto mucho en que siempre tiene que haber una cobertura temporal, es decir, usted en X años, o lo que tú dices de salud, Yuyu, en los últimos tantos años ha tenido algo, y esto yo digo, pues por eso preguntar, ejercer vuestro derecho ante el delegado o la delegada de protección a datos.
Muy bien, don Jesús Acevedo, muchas gracias.
A vosotros.
Vámonos con el análisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Somos casi 9 millones de personas que compartimos mucho más que una tierra. Hombres y mujeres con un pasado rico y un presente sólido, que caminamos seguros de saber quiénes somos y de cómo queremos ganarnos el porvenir. Nuestro legado es un motor para seguir avanzando con paso firme hacia un futuro prometedor e ilusionante. Andalucía, con paso seguro. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
Son 25 años compartiendo historias, el esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti.
En la Universidad Loyola estamos imaginando el mañana, haciendo realidad la teoría y descubriendo mil formas de conectar con el mundo. Abierto proceso de admisión. Inscríbete a nuestras pruebas para grados o másteres en uloyola.es. Universidad Loyola. Haciendo futuro.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu. El Chanálisis.
El Chano deja por unas horas el carnaval para centrarse en ofrecernos otro Chanálisis. Las ofertas del congelado, del videoclub de su cuñado Alfonso, le ha dado un 3x1 de película de Silvestre Stallone, otra semana más.
¿Otra vez?
Polisijos, sí. Policías, asesinos y algo de frío son los ingredientes que el caletero ha mezclado para ofrecernos el Chanálisis de Demolition Man.
¡Qué pelotazo! Fíjate, nada más que la música ya está tirando cosas abajo. Demolition Man.
Puedo reírme mucho, ya no lo siento.
Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy, como bien he dicho Charo, está dedicada a otra gran película de acción, de nuevo de Sylvester Stallone. Porque
gran película.
Todo lo que hace Stallone es maravilloso.
Pero que tiene el Chano con el Stallone.
Porque mi cuñado le ofreció, esto es como cuando los bares le dan las mesas de publicidad.
De publicidad, claro.
Pues llegó al videoclub, llegó uno, mira, que si te lleva todas las de Stallone, pues te hacemos una. Pues tráetela. Y me la estoy viendo todos de él. Y la película que hoy nos ocupa, como bien dice Charo, es Demolition Man, dirigida en el 93 por Marco Brambilla.
Ni idea, no Brambilla, lo tengo.
Tiene nombre de macarrones bueno y de espagueti. Marco Brambilla.
Oh, ¿cómo están esos macarrones? Sí.
Y protagonizada por Sylvester Stallone, Wesley Snipes.
¿Ese fue jugador de la NBA?
Wesley Snipes. El que hizo este de Blade, ¿no?
Wesley Snipes. Ah, no, no, perdóname, me he equivocado con Dennis Rodman.
Dennis Rodman jugaba en la NBA.
Eso, no, no, Wesley Snipes, es verdad, Blade.
Y pero Sandra Bullock. Y la película,
ahí,
la película nos narra un futuro muy chungo, un futuro donde, fíjate tú, allí en el futuro son ilegales el alcohol, la cafeína, los alimentos saludables.
La Nutella.
También la Nutella.
La Nutella, la comida que se sirve en el futuro es de origen estrictamente vegetal y elaborada de la base de soja y alga, y no hay pringá, y no se ve a Stallone mojando sopones en un plato de carne en tomate en la venta al frenazo, nada, cero.
Así está Stallone.
En el futuro no hay papel higiénico.
Sale
en esa película.
Eso lo da las conchas.
La gente se limpia con tres conchas, que está muy bien para que viva en Cádiz o en La Coruña, pero fíjate que viva en Herbacete o Guadalajara.
¿Se limpian con conchas?
Había tres conchas en la película.
No queda muy claro cómo se usan las conchas, pero bueno. La película nos lleva al futuro, un futuro mojonero, porque la película es del 93 y pinta el futuro en el 96,
años después.
Aunque es verdad que luego se va un poquito más adelante, ¿no? Nos encontramos en un apocalíptico 1996 donde John Spartan es un policía perfecto, policía, pero es más bruto que un petisui de morcilla.
Bruto.
Y le faltaba y con boina. Y le han puesto el apodo de Demolition Man, porque donde se metía para actuar, acababa en escombro el edificio. Por los balazos, para las explosiones. Demolition Man quiso venir a Falla a ver alguna función. Y le dijo Teófilo Martínez que ni me cita, que el Falla lo acababan de restaurarlo hacía dos años. Y no era plan de tirarlo abajo Stallone vieron lo que cobraban en la barra por un bocadillo de carne milla. 15 euros. ¡Qué robo!
¿15 euros cobran?
Vamos, pío. Entonces, durante una misión para capturar a un criminal que se llama Simon Phoenix, al policía John Spartan, a Demolition Man, se le va la mano en una misión para liberar rehene.
Ajá.
Y tira granada, bomba, petardo de noche vieja. ¿Dónde venía? Petardo de noche vieja de los gordos, de los que ya no se han prohibido por las calles. Y destruye un edificio entero. Y mueren los rehenes. Muere el portero del edificio que estaba bajando la basura. Una vieja que estaba atendiendo la azotea. Dos antenistas que estaban poniendo una parabólica. Y entonces, como consecuencia de esta negligencia, la justicia condena al criminal Simon Phoenix y al policía John Spartan, a los dos, uno por mal y otro por negligencia, a una condena que es la prisión criogénica. La prisión criogénica consiste en congelar a los dos. Mientras un programa informático controla su rehabilitación.
Como Walt Disney, Frozen también.
Al policía lo mandan a un congelado bueno. Al criminal lo meten en la nevera de un congelado. Lo meten a Wesley Snipes y por encima le echan concreta, palito de merluza, menestra de verdura boloarto.
Eso que se abren los bares.
Tres botellines de Cruz Campo aquí al lado. Dos chocos, una aquí.
Pegado en la cara.
Debido a la saturación carcelaria ya estaban congelando gente en cualquier lado. Y entonces la película se remonta a 36 años después, donde el criminal Simon Phoenix es despertado para la revisión de la libertad condicional.
Con los chocos y todo al lado.
Le quitan la menestra. Los chocos de la cara. Pero en un momento Phoenix consigue la contraseña para liberarse de sus esposas. Porque ahí entra don Jesús Acevedo. No eres muy listo. El guardia había puesto contraseña 1, 2, 3, 4.
Pero guardia, por favor. Luego pasan esas cosas en el Louvre ahí. Claro.
Si tú en vez de eso pones Schwarzenegger, que eso no lo escribe bien nadie. No se escapa nadie, Schwarzenegger.
Es una película de Stallone, pone eso a Senegue.
Entonces el criminal aprovecha para matar al director de la cárcel y consigue escapar a la ciudad de San Ángeles, que es una mezcla entre San Diego y Los Ángeles. Eso como si sonara, por ejemplo, Nueva York y Sahara y quedara Nueva York de los atunes.
Oye, pues no queda mal.
No queda bonito.
Queda precioso.
Entonces el criminal, 36 años después, despierta en un mundo ideal. Donde los policías son tremendamente diplomáticos y poco agresivos. Los policías están encarajotados. Porque en ese mundo no hay delincuencia ni armas. No hay asesinato, no hay crímenes.
Qué bien.
Salvo los del jurado del Falla.
¿Quiere usted decir algo?
Que todos los años seguían cometiendo algunos.
Seguían en el futuro, ¿no? Seguían.
Sí, eso no se va a arreglar nunca. Se va a arreglar el crimen, el homicidio, pero lo que es el jurado del Falla no se va a arreglar nunca. Ni Demolition Man lo arregla. Y entonces los policías están acarajotados. Los policías, nada más que para la simple tarea de arrestar a un delincuente, había que dar a la policía un manual manual de instrucciones. Directamente. Porque allí la delincuencia no existía y los policías no sabían qué hacer.
Claro, no tienen experiencia.
Eso es como
no tenían tiros dados,
los policías no sabían qué hacer. Eso es como los que venden Biblia por la casa cuando tú le abres. Dice, ¿y ahora qué hacemos? Y dice, no han abierto nunca, pues no sabemos qué hacer. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Yo qué? Se caen en la puerta. Así que como la delincuencia es nula y la policía es carajota, el criminal.
La del futuro,
la de San Ángeles. El criminal Simon Fenix se encuentra con una bicoca en la ciudad. Y roba como y atraca como Pedro por su casa.
Fíjate.
Y como la policía es incapaz de detener a este gacho con los métodos actuales, porque la policía allí es más inútil que en un altavoz, en un congreso de sordos, la ley propone como solución liberar a John Spartan, Demolition Man, el policía que lo capturó en el pasado.
Claro. Muy buena escena esa.
A Spartan lo descongelan, lo meten en un microondas, le ponen el programa de 30 minutos con el hielo ahí, lentito.
Pero diga cómo estaba.
Que es el más rápido, luego no había acabado de descongelar, si lo pusieron al baño María un cuarto de hora.
Cuente cómo estaba el demolicho.
Estaba fuertecito, ¿eh? Y sin ropa.
Estaba ahí,
En serio, soca eso.
Sin un tanga, sin un cruzado.
Cuidado, los médicos dicen, cuidado, que va para allá. Que va para allá, cuidado, no moverlo mucho.
No me celo.
Y se veía los médicos ahí esquivando cuando elevan a Stallone. Lo cierto es que una vez descongelado lo ponen a trabajar con la ayuda de la teniente Lenina Huxley, Sandra Bullock.
Lenina,
una policía que está fascinada con el siglo XX, con todo lo que había pasado antes, la policía se sabía todos los popurrí de las comparsas del puerto, todo.
¿Ah, sí?
Y también con un policía veterano que es cadete en la época de este hombre. Y una vez descongelado, Demolition Man se encuentra en un mundo totalmente encarajotado.
Anda, que estamos
la
bien,
policía,
¿eh?
La gente todo buena. La gente que decía una palabrota iba a la cárcel.
¿Sí o qué?
Aquí no vea.
Las relaciones sexuales eran ilegales.
Es verdad que no podían nada, juntarse.
Por el simple hecho de tú tener un poste de Cuenca en el dormitorio podías ir a la cárcel.
¿Eso qué?
La policía atravesó que en el cabecero.
Pero derrota sí.
Derrotas, porque bueno, Rota no lo conocía mucho en Los Ángeles.
Vale.
Pero Cuenca sí, la policía entraba, quieto, cuidado, un poste de Cuenca,
las manos arriba.
Y claro, entonces el policía, este Demolition Man, empieza a tener problemas con la gente, porque está todo el mundo encarajotado. Y él es muy bruto, pues empieza a tener problemas con todo el mundo. El sexo se ha sustituido también en este futuro por unos cascos estimuladores de placer en el cerebro. La gente no alternaba, unos cascos ahí. La gente ligaba menos que el jorobado de Notre Dame en la coronación de mi universo. Y se contenta con ese sexo virtual. Tú fuiste Quasimodo.
Me va usted a matar,
chillándolo. Quasimodo guiñándole a mi Venezuela. Y Venezuela, ¿qué dice? ¿Tú quién eres?
¿Qué dice?
Entonces.
¿Pero qué hacía el jorobado?
No, pero digo que es un error. Que liga menos que el jorobado de Notre Dame en la gala de mi universo. Fíjelo, ¿cómo se podía ir ese hombre para su casa?
¿Cómo?
Entonces, a lo que vamos. El policía John Spartan, Demolition Man, logra localizar al criminal Simon Fenix dentro de un museo donde hay una exposición de armas de fuego que estaban prohibidas en el futuro. Y allí se produce una espectacular pelea, pero el criminal logra escapar y tiene un breve encuentro con el doctor Raymond Cocteau, que es el alcalde de San Ángeles, que resultó ileso en el ataque debido a que Demolition Man lo protegió y en agradecimiento lo invita a cenar a un freidor de San Ángeles. Pero durante la comida irrumpen afuera del restaurante unos proscritos.
Uy.
Había proscritos.
Los proscritos no es un dulce de chocolate en plano, proscrito, regalo y pastelito. No. Eso es otra cosa. Esto es un proscrito. Los proscritos eran gente excluida de una sociedad y a esta gente se le conoce como los despojo.
Los despojo.
Que tiene nombre de comparsa juvenil. Con todos ustedes los despojo.
Uy. Lo van a usted ya no por Cádiz.
Y estos son gente que ha optado por vivir las alcantarillas de esa ciudad. No vea cómo huele esta gente.
Pues eso te iba a decir.
No vea los despojos como olía. Tú pones un despojo de esto al lado de una mofeta y la mofeta llama a sanidad. Y los despojos lo que quieren es derrocar esta sociedad que ha impuesto el alcalde para volver a la normalidad. Y entonces, ante el ataque, Demolition Man le echa un rafagazo de ambientado de pino del Mercadona a los despojos y los despojos huyen, pero el policía se da cuenta de que esta gente no quería matar al alcalde, más que querían comida.
Comida,
claro,
¿no?
Y entonces, claro, estaban pasando más hambre que un pijo en un peluche. Y entonces, un pijo en un peluche, porque él cree que hay algo, pero cuando come, esto es lana.
Está fallado el pijo.
¿Qué pasa usted con las comparaciones?
Y entonces cuando el policía contra Demolition Man ahuyenta a los despojos, se pregunta si estará haciendo el bien, porque claro, haya una gente que nada más que quería comer.
Claro.
Pero el tema está en que la liberación del criminal, este es Fénix, no fue casual. El alcalde lo rehabilitó y lo liberó, el alcalde. Y quería que matara al líder de los despojos, porque era el que encabezaba la rebelión. Y entonces, tras ser descongelado y quitarse las menestras y la verdura de encima, el criminal Simon Fénix escuchó su oferta y aceptó a cambio de que liberara a algunos criminales peligrosos de su banda, que estaban también congelados.
Amigotes suyos, ¿no?
Estaban en un kiosco.
En un kiosco.
En la nevera de un kiosco. Escarbaron, quitaron varios
frigopiés.
Varios Drácula, parecía la cara de uno. Varias barras de varios de corte, ahí había otro. Estaban cumpliendo la condena. Y entonces, cuando el policía Demolition Man revisa los vídeos de las cámaras de vigilancia del encuentro de Fénix con el alcalde, sí, observa una cosa rara, de que el criminal no mató al alcalde aún pudiendo haberlo hecho. Así que investiga la rehabilitación y se da cuenta que aquello es raro.
Raro.
Demolition me dice, esto es más raro que ver un Masái viendo el carrusel de coro enfrente del Bamero.
Bueno, no se cree, los Masái son los que dan sarto.
Por
intentar verlo.
Y entonces...
lo van a ver bien, ¿no?
Mejor como, esto le están allí. Como esto le suena raro, Demolition Man va a ver al alcalde. Y en el ayuntamiento lo recibe el secretario. Y dice, el alcalde no puede verlo usted de ahora. ¿Qué le pasa? What's happened?
What's happened?
Pues mira, está malo porque se ha comido varios ostiones chungos en la ostiona.
Está en el cuerpo.
Y lleva toda la mañana en modo, dice en inglés, ¿no? Painting with gun, que es pintando a pistola.
Pintando a pistola.
Painting with gun. Entonces el policía no se lo cree, entra en el despacho del alcalde y le da una tragantada diciendo, voy a llegar al fondo de la verdad. Y cuando se ha ido, el alcalde llama al criminal al que liberó y dice, hay que matar policía.
Por favor.
Hay que matar policía. Pero bueno, uno de los secuaces dice, al que vamos a matar el alcalde y quedar nosotros con el control de la ciudad. Y entonces Demolition Man baja a las alcantarillas buscando al criminal y allí son apresados por el líder de los despojos, de la comparsa. Ajá. Que creen que vienen de parte del alcalde. Pero cuando los policías dicen, mira, nosotros no venimos de parte del alcalde, venimos aquí a charlar, y se dan cuenta de que el líder de los despojos no es revolucionario, sino que es un hombre normal, que lo único que quiere salir es volver al aire libre y salir de la alcantarilla, porque allí así es una peste. Claro, el líder este de los despojos, Demolition, dice que aquí no vea cómo vivimos, dice que aquí la alcantarilla, hay veces que uno se tira un peo y se agradece. Que
no fume, menos mal, ¿no?
No vea, menos mal, le damos las gracias. Hay gente que se ha tirado un peo y le hemos dado un abrazo. Y entonces Demolition Man dice, no te preocupes, yo estoy a vuestro lado. Y en ese momento entra el criminal a su banda para matarlo a todos.
Uy, qué susto lo hemos llevado.
Y el criminal ahí se viene arriba y dice, a ver, los rehenes que mataron en el año 86,
sí,
cuando tú llegaste, Demolition Man ya estaban muertos. Así que a ti te acusaron por nada. Y dice, ¿qué dice?
¿Cómo?
Entonces
era una trampa.
Entonces el criminal Fénix escapa, pero Demolition Man lo persigue hasta la cárcel congeladora.
Sí.
Pero antes acaba con toda la banda. Y pronto descubre que Fénix está descongelando al baño María a los peores delincuentes de la cárcel.
Lo peor de lo peor.
Y en la pelea final, Demolition Man lucha con Fénix, que tenía una ventaja porque era experto en artes marciales, pero el policía tira al suelo, que estamos a una cápsula congelante, y congela vivo al criminal. Queda como cuando tú vas al estadio del Valladolid. Había un partido en diciembre que tú entras con Carzona, Shankle,
y la camiseta, ¿no?
Que allí te pasa más frío que la comunión del Yeti. Y entonces ya con el policía, con el criminal congelado, el policía le arranca la cabeza al delincuente. Como cuando usted con un langostino que todavía no está acabado de Nochebuena, que todavía no está descongelado, y acaba con él. Y entonces, con los daños producidos en la cárcel congeladora, aquello empieza más chispa que la moto del afilado. Empieza esa...
la chispa.
Sí, como la moto del afilado, pero sin el... Si se lo hubieran puesto, hubiera estado maravilloso. Y empieza aquello a echar chispa. Y la crioprisión explota. Provocando en la ciudad de San Ángel una lluvia de concreta, empanadillas,
oye, maravilla, ¿no?
La gente allí como paraguas, como la cabalgata de los Reyes Magos, ahí cogiendo.
Pero con croquetas.
Y los despojos empiezan a salir de las alcantarillas para construir una nueva sociedad. Mientras que John Spartan, que es Demolition Man, se va con un amigo para explorar la vida en un futuro.
¡Ole, Demolition! Ese Demolition,
bueno, dejarlo. Cuando él salió, cuidado.
Dejarlo, que está lleva mucho tiempo congelado. Dejarlo.
Pero bueno, que esa escena fue épica, ¿eh?
Sí, esa escena
salió en todos los medios. Silvestre Stallone desnudo, pero no le veía nada.
Además que estaba, no se le veía nada.
No se le veía nada, pero estaba meludo. Y ya como se conocía la historia de John Spartan, cuando él ligaba, pues, la chavala le preguntaba, ¿la merluza es fresca o congelada? y ya él respondía.
¿Qué? Pero está como nueva, ¿no?
Es fresca, es congelada, pero.
Pero como fresca.
Pero como fresquísimo. Si fuera fresca. Porque guarda sus propiedades durante 36 años. Encuentra tú, le diría al chaval, tú encuentras una fresca de 36 años. A ver cómo está. Y luego busca, compara y como el del detergente de este Colón.
Uy, ¿qué referencia más vieja una ya?
Hombre,
esto, una, ya,
¿no?
Esto,
hombre.
Ya,
pero sabéis que Stallone quiso hacer esa escena porque tenía envidia de la de Schwarzenegger en Terminator, que hacía la misma.
Duelo de Juanelo.
¿Cuándo aparecía Schwarzenegger desnudo?
Vale, es verdad.
Aparecía parecido con el Terminator así.
Claro, y Stallone incluso quería hacer una escena donde dijeran los que estaban. No cierra la tapa. Pero ya lo veo excesivo.
No hay forma.
Golpea. No, lo veo excesivo.
Esto no baja.
¿A qué se está refiriendo usted, Chano?
Hombre,
bueno.
No, a la criogenización. Y cuando las cosas se congelan, se quedan más duras.
Se quedan tiesas,
claro. Yo solamente me limito a eso.
¿No te ha pasado en el congelador?
A mí no, hombre, a mí no se me ha quedado
tieso. A ti no te ha pasado nunca, Chano.
Tú no abierto un congelador y sacas una merluza entera. ¡Ay,
no! No te vayas a hacer daño con la merluza congelada.
Tengo todo muy bien guardadito, Chano. Oh. Lo tengo todo muy bien guardadito.
Las pavillas congeladas.
Oh, que vaya fresco. A mí me gusta lo fresco.
Que te gusta lo fresco. Venga, adiós.
Bueno, pues hasta aquí el Chanálisis. Ahora llega la información a Canal Sur y dentro de un ratito estamos con nuestro tema del día. ¿Cómo te llevas con tus compañeros de trabajo?
A mí no me mire.
Yo me voy.